Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. El viejo proverbio judío dice que una verdad a medias es una mentira completa. Es verdad que en muchas ocasiones no conseguimos alcanzar una verdad completa sobre las cosas. Pero si es así, pues hay que decirlo claramente. Esto es lo que sé hasta este momento. No hacer pasar una verdad a medias por una verdad completa. Sánchez, el presidente del gobierno, se ha ido hoy a La Palma y ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad. Cuando Francia está pensándose restricciones serias por el estallido de Omicron, hay miedo sobre todo en Francia a que las bajas laborales paralicen la economía, cuando el Reino Unido está también pensándose en medidas más duras, cuando Cataluña, Murcia, Asturias, Navarra y Aragón son ya comunidades autónomas que han optado por endurecer la regulación sobre el COVID para intentar evitar ese estallido de contagios de Omicron. Sánchez se ha puesto en el lugar de Simón, se ha puesto en el lugar de un científico y nos ha explicado por qué no tenemos que estar preocupados.
En estas próximas semanas vamos a ver cifras de contagio evidentemente altas, no así en hospitalizaciones y en UCIs en comparación con otras olas previas.
Sánchez nos dice, vamos a ver muchos contagios, no vamos a ver tantas hospitalizaciones. ¿Es cierto o no es cierto lo que dice Sánchez? Se ha cumplido un año de que se pusiese la primera vacuna en España. Un año después, el 80% de la población está vacunada, el 90% de la población con más de 12 años. España es el país de Europa, el segundo país de Europa, con más porcentaje de población vacunada. Claro, sin ese récord de vacunación, esta sexta ola, que nos ha cambiado los planes a muchos en Nochebuena, en Navidad, que nos ha puesto a hacer cola en la atención primaria, que nos ha puesto a hacer cola en las urgencias o en las farmacias buscando antígenos, esta sexta ola sería otra cosa. En eso lleva razón Sánchez. Vamos a tener dentro de unos minutos los primeros datos de coronavirus después de Nochebuena. No serán, digamos, todavía los datos que nos muestren si las cenas de Nochebuena han provocado un gran estallido de Omicron, pero ya iremos teniendo una aproximación, porque por lo menos hacen falta 3 días para que se produzca la transmisión. En cualquier caso, los datos preliminares de las comunidades autónomas apuntan a que sí, a que Omicron se expande a una velocidad que no conocíamos hasta ahora. La tasa de contagios ha subido mucho, a 911 contagios por cada 100.000 personas, pero con Omicron hay que tener en cuenta efectivamente qué hospitalizaciones se están produciendo. Siempre hay que tenerlas en cuenta, siempre había que tenerlas en cuenta, pero ahora especialmente, sobre todo para ver si realmente Omicron se ha convertido o está convirtiéndose, está convirtiendo al COVID en una enfermedad menos grave. Las hospitalizaciones están aumentando, están aumentando, como también están aumentando los ingresos en las UCIs. Los últimos datos reflejan 8.000 hospitalizados y 1.500 en UCIs. A ver qué dato conocemos dentro de unos minutos. Son datos altos, que se parecen a los del verano, pero no tienen nada que ver con las 30.000 hospitalizaciones que había hace un año cuando no estábamos vacunados. El consejero, viceconsejero, no consejero, de Sanidad de Madrid, Antonio Zapatero, ha asegurado que hace un año ingresaban en los hospitales 2 de cada 10 enfermos de COVID y que ahora ingresan 2 de cada 100.
En la tercera ola sin vacunar, de los pacientes infectados ingresaban un 20% en planta, en hospitalizados. En esta es un 2%.
Bueno, pues esto que dice el viceconsejero de Sanidad de Madrid parece que le da la razón a Sánchez, pero esta es una verdad a medias. El que la enfermedad, por la vacunación o por la variante, ahora curse con menos gravedad, no significa que no haya el riesgo de que los hospitales tengan una gran presión o de que haya muchas bajas laborales. Porque, según estos datos, la enfermedad ciertamente es menos grave, pero se difunde mucho más rápidamente el COVID. Estanislao Nistal, y si se difunde mucho más rápido el COVID, significa que va a haber mucho más enfermos. Estanislao Nistal, el profesor de CEU de microbiología, nos aseguraba hace unos minutos que no hay que relajarse ante la menor presión hospitalaria.
No solamente se está viendo ya casos de COVID, sino pues este año sí que hay gripe y sí que hay otras infecciones respiratorias que también van a necesitar atención y eso también incrementa la presión.
Una verdad a medias no es una verdad. Sería más fácil que Sánchez dijera: somos la economía que peor va en la Unión Europea, no podemos restringir más los movimientos, no podemos tomar medidas que puedan hacer más daño a nuestra economía. Es lo primero que quería contarte, no lo único, porque Aragón, Navarra, País Vasco, La Rioja, Cantabria y Asturias acuerdan limitar horarios y comensales en hostelería, restauración y en ocio nocturno para intentar frenar el avance de la variante Omicron de la que te estaba hablando. Entrarán en vigor entre hoy y mañana, aunque cada comunidad está a la espera de ver la evolución de los contagios. La mirada está puesta en la próxima noche vieja. Si quieren evitar situaciones como, por ejemplo, la que vivió Ana, nos cuenta en COPE, que estuvo aislada en Nochebuena escuchando a través de la puerta cómo su marido y sus tres hijos hacían la cena.
Mi Nochebuena aislada en mi habitación sin poder pasarla con mi marido y mis tres hijos fue bastante dura. Sin embargo, decidí que me embriagara el espíritu navideño y bueno, me arreglé, me maquillé, puse una lista de villancicos en mi móvil. Ellos al final se sacaron una cena estupenda que me dejaron en la puerta.
Bueno, pues eso es ejemplo de buen ánimo. Te recuerdo que puedes entrar en cope.es para encontrar todas las restricciones actualizadas y distribuidas por comunidades, porque volvemos a tener lo de siempre. El lío de siempre, desde hace casi ya 2 años. Hay más de 7.000 grandes morosos con el fisco, según el último listado publicado por Hacienda. Son quienes deben más de 600.000 euros. Entre ellos están Mario Conde, la actriz Paz Vega o el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti. Los demás pagamos impuestos, algunos no los pagan. Susana Moneo.
La deuda total de los morosos asciende a 18.232 millones. La lista casi se ha duplicado al dar entrada a quienes deben más de 600.000 euros. Antes el umbral era de 1 millón. Por ello aparecen el cocinero Sergi Arola con 985.000 euros, el jugador Eto'o con 890.000 o el personaje televisivo Kiko Matamoros. También entran las empresas Twitter y Pullmantur, pero hay muchos que repiten. Es el caso de Mario Conde, debe casi 8 millones, la actriz Paz Vega 3, el escritor César Vidal 2,6 o el entrenador Ancelotti 1,4. Por encima de ese millón, el escritor Ildefonso Falcones o la presentadora Patricia Conde. Han salido, es decir, han pagado su deuda con Hacienda, el presidente del Sevilla, la aplicación Globo o el Estudiantes.
El alcalde de Madrid, el popular José Luis Martínez Almeida, logra un acuerdo con el grupo mixto municipal para sacar adelante los presupuestos de la ciudad para el año 2022 y lo hace tras la ruptura de las negociaciones con Vox. Juan Andrés Rubert.
Sí, el Ayuntamiento de Madrid tendrá cuentas públicas en 2022, el año que debería ser el de la recuperación definitiva tras la debacle del COVID. Tras semanas de dura negociación, Almeida y Begoña Villacís de Ciudadanos han logrado un borrador de pacto con los ediles de la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, de Recupera Madrid, que se marcharon de Más Madrid. La alcaldía ha tenido que ceder en la bajada del IBI, que en vez de generalizada será mayor en los inmuebles con un valor catastral de menos de 300.000 euros. El segundo punto decisivo ha sido la aceptación por parte de Almeida y Villacís del nombramiento de la escritora Almudena Grandes como hija predilecta de la ciudad de Madrid, algo que tras su fallecimiento semanas atrás el ayuntamiento rechazó.
Y en los deportes, Ferran Torres será nuevo jugador del Barcelona en las próximas horas. Abel Madrigal.
El jugador español del Manchester City está a punto de convertirse en el primer fichaje azulgrana del mercado invernal. Ha pasado ya reconocimiento médico y está a la espera de la revisión de la documentación por parte de ambos clubes. Estamos también pendientes de todos los casos de coronavirus que se han notificado hoy en los clubes de fútbol españoles. En primera, por ahora, solo se han anunciado 7, 5 jugadores y 2 miembros del cuerpo técnico del español. Y en segunda división hay ya 23 casos, donde destacan los 8 positivos del Oviedo y los 6 del Eibar. Además, en baloncesto, la ACB ha anunciado el aplazamiento de 4 partidos de las 2 próximas jornadas, también por casos de coronavirus. De la jornada 15 se ha suspendido el Barça-Moravanca-Andorra y el Manresa-Obradoiro, y de la jornada 16 se han aplazado el Moravanca-Manresa y el UCAM-Murcia-Gran Canaria.
Tiempo ya para tu cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 12 grados en Cibeles, mañana van a subir un poco las temperaturas. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la A1 en Alcobendas y de salida en la A42 en Getafe. La Comunidad de Madrid ha iniciado la distribución de 175.000 test de antígenos para los trabajadores de las residencias de mayores. El protocolo de estos centros recomienda la realización de un test semanal a los trabajadores vacunados y 2 o 3 pruebas cada 7 días a los que no tengan pauta de vacunación. Y un menor ha denunciado un insólito atraco en Carabanchel. A la víctima se le acercó un joven magrebí encapuchado en la calle mientras otro le ponía una navaja en el pecho. Además del móvil, los asaltantes le robaron las zapatillas que llevaba puestas y le exigieron que les diera la clave con el fin de desbloquear el teléfono. Escuchas La Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De 1000 horas de erupción ininterrumpidas, día y noche. Así ha estado el volcán de La Palma. Como si fuese un regalo de Navidad, el volcán ahora se ha callado. El volcán de Cumbre Vieja ya ha cesado en su vómito de fuego, de ceniza. Este final significa un comienzo. Volver a reconstruir parte de la isla afectada. En estas primeras horas, en las que el volcán ya no ruge, todavía hay limitaciones importantes. No se puede acceder a ninguna de las zonas de exclusión y miles de personas aún no saben qué será de sus casas o dónde vivirán en el futuro. La casa de Lila estaba en la zona del Paraíso, en los Llanos. El 19 de septiembre, Lila y su familia tuvieron que salir con lo puesto. El día 20, su casa había desaparecido bajo la lava. Lila, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estáis, Lila?
Bueno, pues estamos bien. Gracias a Dios.
No habéis podido volver a casa porque la casa ha quedado sepultada por la lava, ¿no?
No. Nuestra casa ya es imposible. Y ya nuestro barrio, o sea, al lugar donde habíamos vivido toda la vida, pues tampoco va a ser posible.
¿Y dónde habéis estado viviendo estos 85 días?
Bueno, los dos primeros meses pedí ayuda a un primo que vivía en Tendiña, que es a 1 kilómetro de Tajuya, y el primo nos acogió a toda la familia, juntamente con 3 perritos que tengo. Entonces, ahí estuvimos estos 2 meses. También él tuvo que acoger a una hermana, que también su casa está en Todoque y fue desalojada. Y a una tía y a un primo mío y de él también, que también la casa se la llevó el volcán unos días después, en Las Manchas, en el Paraíso, pero se la llevó también.
O sea, ¿cuántos estuvisteis, ¿cuántos estuvisteis viviendo juntos entonces?
Bueno, yo creo que éramos como 9, 7, 8, 9, 10. Sí, como 9 o 10 personas. Estuvimos, sí, casi un mes. Después mi tía y mi primo se pudieron a ir a un piso que tenían en Los Llanos, pero el resto nos quedamos allí con nuestro primo, 7 personas.
Y os organizabais bien, la convivencia era buena.
Pues sí, somos familia y dentro del problema que teníamos, pues todos nos íbamos adaptando unos a otros y haciendo que el otro se sintiera bien. Todos procurábamos que los otros se sintieran bien. Entonces eso era muy importante.
Ya. Y luego te mudaste a otro sitio, te cambiaste.
Y después de 2 meses, pues ya me parecía que no había solución. En un principio yo pensaba que eso iba a ser más rápido, que el volcán no iba a estar tanto tiempo y que íbamos a tener alguna solución antes. Pero al ver que el tiempo se prolongaba y que el volcán no se paraba, empezamos a mirar a ver dónde podíamos conseguir algo para alojarnos. Y entonces mis hijos tienen un amigo aquí en Fuencaliente, le ofrecieron una casa que se la dejaron pues prestada por el tiempo que lo necesitemos, y aquí estamos, aceptamos, y aquí en Fuencaliente.
Se han empezado a repartir, me parece, ya algunas viviendas, creo que son 25 las que ha entregado el gobierno de Canarias. Hay 2.000 personas que estáis en una situación como tú, Lila, se han comprado también 92 pisos. ¿Cómo va esto de las viviendas? ¿Tú tienes, digamos, algo por delante, la posibilidad de recibir algún tipo de ayuda para la vivienda?
Es que no lo sé. No nos han informado de nada. Por lo que, por los medios de comunicación, me he enterado que las personas que se los han dado los llaman una semana antes por teléfono y le proponen, mira, hay un piso tal sitio, ¿lo quieren? Eso es lo que me he podido enterar por los medios de comunicación. Pero información personal a todas las personas damnificadas no hemos tenido, sino esperando, pues no sé a qué, a eso.
Con lo cual, claro, quiero decir, no se puede hacer ningún tipo de plan. Si te llaman una semana antes...
No podemos hacer planes en espera a ver cómo lo van solucionando las entidades, ya que ahora se paró, pues sí, por lo menos a las personas desalojadas, pues sí creo que les darán opción a ir a sus casas, a limpiar las casas y a ver si valen para vivir o no. Pero a las personas que no tenemos nada, pues no sé qué es lo que van a hacer. Porque no nos han notificado nada, sino las ayudas que han dado de las donaciones, que todavía a nosotros no nos ha llegado ni las donaciones de las instituciones.
Ya, o sea, no habéis recibido ayuda monetaria. ¿Tenéis alguna persona de la familia en ERTE o beneficiándose?
No, mis hijos también viven, son pescadores. Entonces también el puerto en Casacorte también está mal. Entonces tampoco han podido salir a pescar. Ellos han estado pidiendo ayudas, pero solicitando por aquí y por allá, pero todavía solicitado está.
Ya, o sea, no habéis recibido...
Por el ayuntamiento nuestro, el de Los Llanos,
¿sí?
Nos hicieron un amigo que está dentro. Dice, oye, vi vuestro nombre y si quizás dentro de un par de días le ingresen algo de las donaciones por parte del ayuntamiento de Los Llanos.
Ya.
Pero información por parte de un amigo, pero por parte de la entidad... No hemos tenido información de nada.
Ya. Bueno, pues estáis a la espera de las ayudas y a la espera de reconstruir una vida que cambió radicalmente por el volcán. Lila, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
De nada. Chao.
Esta es la historia de Lila, no es solo la historia de Lila. Como te comentaba, hay 2.000 personas que no tienen casa. Podemos dar... por definitivamente apagado el volcán. Nemesio Pérez, coordinador científico del Instituto Volcanológico de Canarias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Apagado y apagado definitivamente?
Bueno, el proceso eruptivo que se inició el 19 de septiembre ha finalizado el 13 de diciembre, ¿no? lo que ocurre es que el volcán Cumbre Vieja sigue siendo un volcán activo. Y un volcán que ha experimentado una reactivación magmática desde octubre de 2017 y esta erupción ha finalizado, la reactivación magmática pues todavía no podemos darla por finalizada. Podemos tampoco olvidar que el volcán Cumbre Vieja, que ha tenido con esta erupción 8 erupciones en los últimos 600 años, pues es un volcán activo, ¿no? Y es más activo de Canarias en función del número de erupciones históricas ocurridas en los últimos 600 años.
O sea que no podemos decir que el volcán se ha apagado para siempre, que en cualquier momento podría volver a la actividad.
La diferenciación que tenemos que hacer es que, Cumbre Vieja, que es un volcán de 220 kilómetros cuadrados, la mitad sur de la isla de Palma, ha experimentado 8 erupciones. Esta es una de ellas, es la última, ¿no? Y esta erupción sí ha acabado, ¿no? Pero la reactivación magmática, o sea, la fontanería que genera erupciones volcánicas en Cumbre Vieja, todavía no se puede decir que esté finalizada o que no esté operativa, ¿no?
Ya.
Entonces, la erupción ha finalizado con fecha 13 de diciembre, pero indudablemente no podemos olvidar que Cumbre Vieja es un volcán activo y que la reactivación magmática que empezó en octubre de 2017 todavía está en marcha.
¿Cuál es la situación de las coladas y cuál es la situación del aire en este momento?
Bueno, la situación de las coladas ya ha ocupado un montón de territorios, ¿no?
Ya, pero ¿se han enfriado ya o no se han enfriado?
Bueno, se van enfriando, pero eso tarda bastante tiempo en enfriarse. Piensa que hay coladas de lava que tienen un espesor de 70 metros, el espesor medio es 12 metros. 12 metros para enfriarse totalmente tarda mucho, mucho tiempo. Con lo cual, lo que nosotros hemos dicho desde hace mucho tiempo, ¿no?, que esta erupción, que es importante transmitirlo, en términos de la emisión de dióxido de azufre que ha emitido muchísimo, cerca de 2 teragramos de dióxido de azufre, y en términos del daño ocasionado por las coladas de lava, pues esta erupción es la más importante de Europa en los últimos 75 años.
¿Y ahora el aire es peligroso o ya no hay?
La calidad del aire está bien. En primer lugar, hay un parámetro que hacía que la calidad del aire no sea muy buena, que era la ceniza en suspensión, ¿no? O sea, los niveles de PM10 que registraban las cabinas, ¿no? Y ahora, pues, indudablemente, como el volcán no emite cenizas, el problema de las cenizas desaparece en la calidad del aire. Posiblemente podría haber algún momento puntual, pero de removilización de las cenizas ya depositadas en el suelo. O sea que un pequeño viento en un sitio, pues, levanta la ceniza que ya está depositada. Pero indudablemente ya el volcán no emite ceniza. Sigue emitiendo algo de dióxido de azufre. Y eso, pues, puede ser que empeore cierta calidad del aire con respecto a ese contaminante, ¿no? Y en este caso no procede de una central termoeléctrica, sino que procede de montaña, o sea, de una misión natural.
Nemesio, ¿las coladas se pueden mover? Quiero decir, ¿o el terreno que han ocupado hay que darlo por perdido definitivamente?
Bueno, yo creo que se pueden recuperar algunas vías, ¿no? Infraestructura viaria, es posible, con mucho temple y con mucho estudio detrás, ¿no? Es un problema de ingeniería, es un problema complejo. Realmente, a tenor del espesor de las colas de lava, ¿no? Pero indudablemente, más allá de intentar recuperar esas vías que son importantes, porque ha habido un corte de comunicación norte-sur por el lado oeste de la isla, en Canarias se ha utilizado mucho la zorriba para utilizar terrenos ocupados por colas de lava, ¿no?, en el sentido de traer suelo del monte y depositarlo encima de las coladas para generar un suelo, para generar campos de cultivo, ¿no? Eso va a suponer, pues antes se hacía, pero realmente la legislación actual, pues no sabemos en qué grado lo permitirá, ¿no? O sea, tiene que haber una planificación del territorio en función del uso. Y para mí lo más importante, ¿sí?, si me permite decirlo, es que esta erupción tiene que marcar un antes y un después, ¿no?, en la gestión del riesgo volcánico. O sea, igualmente, no es una erupción de una gran magnitud, pero sí ha generado bastante daño. Con lo cual, en Canarias y en España, pues se debe establecer una estrategia para la prevención del riesgo volcánico, de la misma forma que se establece la estrategia para la lucha contra el cambio climático, ¿no? Este tipo de procesos geológicos, pues, tiene un impacto tremendo en el territorio. Y, bueno, el riesgo volcánico solo se limita al territorio canario, o sea, lo cual esa estrategia nacional, pues, le podemos llamar estrategia canaria para la reducción del riesgo volcánico, por el hecho que solo se limita aquí. Y esa estrategia hay que llevarla a pie juntilla para intentar minimizar el impacto, porque va a ocurrir futuras erupciones en Canarias y van a afectar a zonas urbanas, porque el uso del territorio es el que es. No tenemos mucho territorio, ¿no?
Hay que estar prevenidos para lo que pueda suceder en el futuro. Nemesio Pérez, coordinador científico del Instituto Volcanológico de Canarias. Buenas tardes, gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, hasta luego.
Y ahora Elena Grandal nos trae un mensaje muy interesante de Línea Directa.
Sí, Fernando, buenas tardes, porque los grandes conductores saben que tienen los 15 puntos y saben también que si se cambian a Línea Directa, además, se van a ahorrar hasta 100 euros en su seguro. Y, por cierto, se van a ahorrar también el escuchar esta frase de solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Por eso, si no lo has hecho ya, vete a Línea Directa 917-700-700. 917-700-700. Y tienes también las condiciones en su página web, en lineadirecta.com.
Esta tarde estamos escuchando tus historias sobre las cestas de Navidad, porque una empresa digital ha puesto en marcha un modelo de cesta que incluye un humus, depende cómo pronunciemos la H, de alubia roja. Por lo visto, esto es un producto asiático muy común para hacer dulces y utilizan para sustituir el chocolate, para no darle chocolate a los niños. Bueno, pues es un producto muy común en Asia, al menos en algunos países asiáticos, y resulta que esas cestas de Navidad llevan ese humus de alubia roja. Que no sé yo si a los que reciben esa cesta pues les hace mucha ilusión. Y eso ha servido como pretexto para preguntarte qué es lo más extraño que has recibido en una cesta de Navidad, si es que has recibido cestas de Navidad, y qué es lo más extraño que te han regalado en Navidad. Hemos tenido ya algunas historias curiosas, ¿eh? Acaba de contarnos un oyente que un año en la cesta de Navidad había una lata de comida para gatos. Silvia, ¿qué más nos están contando los oyentes?
¿Qué tal, Fernando? Bueno, antes de nada tengo que decir que hay un oyente que ha identificado la película que has dicho antes.
¿Ah,
que
sí?
Una pastelería en Tokio, que la protagonista...
Exacto, una pastelería,
sí,
en Tokio.
Hacía dorayakis.
Exacto, o sea, una película preciosa, ¿eh? Una,
sí,
película preciosa, precisamente...
Aclarado.
En la que es una película con ritmo japonés, se veían los cerezos en flor, una cosa muy bonita, en la que una cocinera cuidaba especialmente la manera en que tenía de preparar esa pasta de alubia roja que sustituye al chocolate. O sea, que una pastelería.
Pues
una,
sí,
pastelería, en, más dicho, en Tokio.
En Tokio.
Exacto, exacto.
Así que bueno, vamos a volver vamos a volver a las cestas, que en este caso creo yo que se la podrían haber ahorrado.
Yo trabajaba hasta hace poco para una empresa de pan de molde y bollería industrial, y lo más raro que me regalaron en los 22 años que estuve en una cesta de Navidad fue hace poco, un año, que nos dieron una bolsa llena de productos de los que nosotros mismos vendíamos. Vamos, que me podía haber rellenado yo la cesta de Navidad desde mi propio furgón. Venga, buenas tardes a todos.
Le salió barata la cesta,
claro,
sí, ya le salió
autoservicio
barata.
Total, vamos.
Es que... Quiero decir, no me extraña el enfado y la indignación. Sí. Para ese viaje, mejor te lo hubieras ahorrado, ¿no?
Claro.
Pues sí.
Bueno, hablamos de cestas, pero empiezan a aparecer regalos raros también.
A ver.
Buenas tardes, mi gente. ¡Gente! Nosotras una vez, en nuestra reunión de chicas, hicimos el amigo invisible y el regalo del amigo invisible innecesario, inútil. Y recuerdo que a una de mis amigas le regalaron un portapalillos para colocar el palillo una vez utilizado. La cosa más inútil.
un portapalillo, o sea, para darle...
sin sentido. No...
Bueno, pues otra cosa es que le quiera dar dos usos al palillo, pero no sé yo si eso es muy
higiénico, ¿no?
¿Eh? No me parece a mí que sea muy higiénico lo del palillo, ahora que estamos tan sensibles con estas cosas.
Sí.
Te guarda, lo usa un poco el escarbadiente. En algunas partes de América Latina le llaman al palillo escarbadiente. Usas el escarbadiente un ratito, lo guardas, ahora ya como somos más de seda dental, ya lo del escarbadiente lo usamos menos, ¿no? Pues nada, una funda para darle un segundo uso a un palillo.
Bueno, también están los regalos que engañan, ¿eh?
Hola, gente. Bueno, lo más raro que me han regalado fue una Navidad, que me regalaron una piruleta y yo creía que era de caramelo. Ahora resulta que me la guardo para por la tarde para tomármela y voy a meterle un bocado y resulta que la piruleta no era de caramelo, era de jabón. Pero estaba tan bien hecha que creía que era de caramelo. Y fue increíble. Cuando le di el bocado, imaginaros.
Era una piruleta de jabón.
Jabón. Sí.
¿Qué sentido tiene una piruleta de jabón? Yo pues podía haberlo avisado.
Tenía sorpresa la
tenía
piruleta.
Sorpresa, sin duda. 607-150602. ¿Qué es lo más raro que te han regalado una cesta de Navidad o qué es lo más raro que te han regalado por Navidad? Esperamos tus mensajes.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hay algo dentro de nosotros que nos mueve en Navidad.
La ilusión de reencontrarnos con los nuestros.
La ilusión de hacer nuevas las viejas costumbres.
La ilusión de mirarnos.
De creer.
La ilusión de escuchar y escucharnos.
Si hay algo que nos mueve en Navidad,
es la ilusión. Y en COPE,
te deseamos que el próximo año
tampoco la pierdas.
¡Feliz Año Nuevo!
¡Feliz Año Nuevo!
En COPE y el Corte Inglés,
mantenemos viva la ilusión.
¿Qué es para ti la energía eólica?
Cuando en Repsol hablamos de energía eólica, nos referimos, por ejemplo, a generar energía renovable a partir del viento en nuestros parques eólicos como Delta, Delta 2 y Pie en España. Si quieres saber más sobre nuestros parques eólicos, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hijo, que ya salió el tren. A las 8 estaremos allí.
Este año, acompañamos a los que vuelven a casa.
Bueno, pues nada, que os echaremos de menos. Sobre todo a las niñas.
Eso, y diles que su abuela, por fin, va a hacer ese viaje que lleva esperando 40 años. Que ellas no esperen tanto.
Bueno, que tampoco corran, que esperen hasta los 20 o los 30.
Cállate, hijo.
Pero también acompañamos a los que se van. A conocer mundo, a buscar, a encontrar, a reinventarse, a vivir. Feliz viaje nuevo, Renfe.
Hay miles de sacerdotes, religiosos y laicos que dedican su vida a llevar la buena noticia a los lugares más recónditos y a sanar los corazones más heridos por la pobreza, la guerra o la persecución. Esta Navidad llaman a la puerta de tu posada y solo esperan que les abras y que les acojas con oración y generosidad. Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, regálales esperanza. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Esta Navidad, que haya sitio en tu posada.
¿Por qué los roscones del Corte Inglés son los mejores? ¿Por su elaboración tradicional con masa madre? ¿Por su exquisita fruta escarchada? ¿Por su 100% nata en los rellenos de nata?
¿O por la gran sorpresa que te puede tocar? Porque hasta el 6 de enero tienen 25.000 euros en premios.
Vales de hasta 1.000 euros y grandes sorpresas de viajes El Corte Inglés.
¡Feliz roscón!
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Las lecturas del gasto de la luz no coinciden con lo que has gastado? Reclama con OCU. ¿Tu operador de telefonía quiere cobrarte de más? Reclama con OCU. ¿Tu vuelo se ha retrasado y no te han indemnizado? Reclama con OCU. Si tienes un problema con un producto o servicio, llama gratis al 900-907-490 y reclama con OCU. 900-907-490.
Encuentra en MediaMarkt los mejores regalos para la noche más mágica, como un altavoz de gran potencia NGS Wild Rev One por solo 149 euros, ya en tu tienda y en MediaMarkt.es.
Hola, soy el comandante Martínez y en nombre de toda la tripulación os doy la bienvenida al vuelo X-147 con destino a París. Pero antes de despegar os diré que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en Citroën.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma? ¿Cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Dicen que cuando la pisas ya no hay vuelta atrás, porque vuelven las ganas de sentir, las ganas de nieve. Vuelve a disfrutar de la nieve en Aragón.
Gobierno de Aragón.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
¡Qué semana tenemos por delante! ¡Qué gran semana de radio! No es que la de hoy vaya a ser una gran noche de radio. Es que tenemos una semana apasionante de radio. ¡Qué partidos de Champions, Europa!
La clave hoy es decir, Garbiñe Muguruza. Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Enhorabuena.
Ay, gracias, gracias.
Qué sonriente estás.
Y no tiene relación con lo que viene haciendo este equipo los últimos meses. Así que yo espero...
Ha cumplido con muchas razones. Una... Tiene en sus manos el primero del grupo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Fernando García Cortázar es uno de los más insignes historiadores que tenemos en España y desde hace ya unos años viene realizando una labor de divulgación que es muy de agradecer porque cada vez sabemos menos de nuestra historia. Y afortunadamente Fernando García de Cortázar se empeña en contarnos esa historia de múltiples maneras. Y la última manera que ha tenido de contarnos parte de la historia de España es a través de sus paisajes. Acaba de publicar Paisajes de la Historia de España. Fernando García Cortázar, buenas tardes. Bienvenido a la tarde de COPE.
Pues encantado de estar con ustedes, encantadísimo.
Fernando, ¿por qué ha querido contar episodios clave de la historia de España a través de sus paisajes? ¿Por qué esta forma de contar?
Porque, bueno, yo creo que es una forma de contar que también manifiesta un deseo mío, que es lo literario, ¿no? Yo creo que esta forma de ver la historia a través de paisajes me obliga, claro, también a describir el paisaje. Y en buena medida pone en excitación mi pulso literario. Entonces, yo creo que es una forma hermosa y atractiva para el lector contarle uno de los grandes acontecimientos, uno de los momentos emocionantes de la historia de España a través de un lenguaje, por supuesto, literario y a través de un espacio concreto. De ahí, Paisajes de la Historia de España, que como ha dicho usted muy bien, va complementando mi ya larga biografía y producción histórico-literaria, porque he tratado de expresar el sentimiento y la razón de España a través de múltiples soportes, diríamos, ¿no? A través del arte, a través de la literatura, a través de la filosofía, a través de los que han perdido, los perdedores de la historia de España, a través de Atlas. Y ahora me encuentro con este libro que para mí ha sido muy satisfactorio escribirlo, porque no solo amo España, sino que amo el paisaje y todo lo que ha ocurrido en estos 23 siglos que yo describo desde Ampurias hasta Hermoa, tan conmovedor para mí, porque he vivido y he sufrido el impacto del nacionalismo vasco durante muchos años en cuanto a que fui escoltado y fui en buena medida testigo de lo que yo cuento en este capítulo, que para mí es el más literario y el más emotivo y el más dramático, que es lo que yo llamo el motín de los resistentes. Ese momento en el que se trató de luchar contra ETA, que duró muy poco tiempo, a raíz del asesinato cruel, tremendo, de Miguel Ángel Blanco.
Ahora vamos con ese capítulo final, pero antes me gustaría saber si podemos decir que el paisaje ha hecho historia en España. Quiere decir que nuestra historia no hubiera sido lo que ha sido si no hubiéramos tenido, una bahía de Cádiz llena de islas que atraía fenicios, si no hubiéramos tenido una meseta como la castellana. ¿El paisaje ha hecho historia en España?
Sí, efectivamente, lo ha hecho historia. Y además en esto pues tampoco voy a presumir de original, puesto lo que yo estoy haciendo, he hecho en este libro, Paisajes de la Historia de España, pues ya lo han hecho gente del 98, lo ha hecho Unamuno, ciertamente lo ha hecho Azorín y lo ha hecho más recientemente pues Claudio Magris, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Pero sí, efectivamente, y usted lo ha dicho muy bien, claro, el hecho de tener una bahía ya precipita la posibilidad de que se utilice la bahía para una invasión o ¿no?, para lo que fuera. El hecho de tener, por ejemplo, en torno a las Navas de Tolosa, pues un tipo de orografía ya precipita esa idea. Yo recuerdo muy bien cuando llegan los franceses y van a Sierra Morena y entonces ven la belleza de Andalucía, y lo cuenta Chateaubriand, que a mí me parece precioso. Ellos rinden armas al paisaje. Es decir, el paisaje es objeto, como si fuera un jefe de Estado, le rinden tributo al ver la belleza del paisaje de Andalucía. Esto yo he querido reproducirlo en este libro mío de paisajes de la historia de España, y que nace también pues de mi amor apasionado, pero razonado, a España.
Hablaba antes del último capítulo del libro, Ermua, el motín de los resistentes. Una rebelión cívica después del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Una vez que ya han pasado años desde que ETA, 10 años desde que ETA haya dejado de utilizar las armas, aquella rebelión vista con perspectiva sirvió para cambiar la historia de nuestro país. Hay quien dice que en realidad ETA ha sido la vencedora. Usted, que ha dedicado, como ha dicho antes, mucho de su esfuerzo y mucha de su energía a luchar por un País Vasco en libertad, ¿qué balance hace de estos 10 años?
Pues yo diría que lamentablemente no queda nada de ese espíritu de resistencia, de ese motín. Yo diría que han ganado la batalla. Están en las instituciones, dominan todo, se quieren hacer con la historia, nos piden amnesia del pasado, de que no, que olvidemos lo que hizo de monstruoso ETA, y en cambio nos están pidiendo, eso es lo llamativo de la actual situación, nos están llamativo que recordemos punto por punto lo que pasó en la época de Franco, ¿no? Tristemente nos han ganado. Es, como dice Rogelio Alonso, la derrota del vencedor. El País Vasco está en manos de los nacionalistas. Dirán que ahora pues no tenemos miedo, no tenemos que mirar los bajos del coche a ver si nos han puesto una bomba. Pues probablemente eso es así, pero realmente ellos siguen con ese clima asfixiante, porque lo que ellos tienen claro es que quieren la independencia, y para eso pues les ayuda decir que ya no ha pasado nada en aquella época, pensar y engañar con una historia totalmente manipulada a las generaciones actuales, y los que sabemos y estuvimos en ese momento, pues nos duele mucho. Por eso este capítulo, para mí, que cierra este libro de paisajes de la historia de España, pues tiene un valor personal, un dolor personal, y me duelen las palabras, como pueden ver mis lectores en este capítulo final de Paisajes de la Historia de España.
El paisaje para contar la dictadura de Franco es el Valle de los Caídos. bueno, es un paisaje muy llamativo. Es decir, ¿qué cree usted que habría que hacer con el Valle de los Caídos una vez que el gobierno sacó a Franco de allí? ¿Cuál sería la mejor solución?
Bueno, por supuesto, ya lo adelanto, dejarlo como está, cambiarle de signo, pero realmente, pues bueno, es lo que ocurre. Vamos a tirar el Coliseo Romano, esa maravilla del arte ya. Y de la historia, porque allí hubo matanzas de cristianos precisamente y leones devoraron a los primeros cristianos. Bueno, pues no, lo que hay que es cambiarle de signo y dejarlo como, bueno, pues como una prueba de un arte llamativo que ahora pues quizá no exista, y también de una época, por qué no decirlo, del nacional catolicismo, de esa especie de unión que podemos criticar ahora, de la idea de nación con la idea de religión. Y por supuesto yo sí abogaría porque se quedara a la abadía, porque eso lo haría como en muchos grandes y célebres lugares europeos donde ha existido y existen abadías de muchas veces incluso hasta de benedictinos que, bueno, que se dedican a su labor de rezar, y también que son grandes instrumentos culturales como ha sido la Iglesia siempre. Entonces yo creo que ya está bien de utilizar esto como gran motivo cuando a muchos españoles no les interesa. Fíjense, yo digo en el libro que los que estamos en esa generación de nacimiento de los años 40, pues nos separaban menos años de la Tercera Guerra Carlista, de lo que separa ahora a la gente de la Guerra Civil y del comienzo del franquismo. Y a nosotros no nos estaban todo el día dando la matraca con las guerras carlistas. Por otra parte, guerras violentas, como yo describo ahí hablando de Estella, ¿no? Sino que las conocíamos fundamentalmente por la literatura, valle-inclanesca, unamuniana, etcétera, pero no nos estaban obligando a recordar todo lo que tenían, efectivamente, de violencia las guerras carlistas. Por eso ahora es dramático lo que está pasando, que las generaciones nuevas les estén hablando todo el tiempo de las barbaridades o no del franquismo, que es un tiempo que debían emplear en conocer la gran literatura española, un gran pensamiento español, el gran siglo de oro, y conocer a Cervantes y a Juan de la Cruz y a Galdós y a Clarín, etcétera. Y a mí me duele, y este libro nace un poco de eso, de algo que yo estoy difundiendo con esfuerzo y con valor y con alegría, que es el patriotismo cultural. Es decir, nos podemos sentir identificados con una nación porque respeta los derechos y libertades individuales, porque nos asegura un bienestar y un trabajo y ojalá también la vivienda, etcétera. Pero también nos podemos sentir identificados con ella y sobre todo reforzando eso con lo que yo llamo patriotismo cultural, la identificación con el gran legado español. Es decir, que somos una superpotencia cultural y ahora nos quieren hablar y decir que la historia comienza con Franco casi o con el siglo XIX. Pues no, hay que recordarla, y por eso mi esfuerzo, y no voy a cejar en el esfuerzo y en el intento de decir a los españoles que tenemos una gran historia con la cual nos podemos identificar, que tenemos una literatura como pocos países tienen, una lengua universal, un pensamiento filosófico, teológico, que hizo posible que en el momento en que nos encontramos con América, los filósofos y teólogos de la Escuela de Salamanca dijeran y protegieran al indio. De eso nos podemos sentir, ¿por qué no?, orgullosos, bueno, por supuesto, sin abombar el pecho ni levantar el brazo, pero sí conscientes de nuestro sentimiento y razón de España.
Paisajes de la historia de España. Fernando García de Cortázar, que como nos acaba de decir, está empeñado en que estemos orgullosos de una historia que tiene muchas luces. Gracias por estar con nosotros, Fernando, y gracias por este nuevo libro.
Muchas gracias a ustedes porque contribuyen ciertamente a que nuestra labor de historiadores llegue a la calle. Escribimos no solo para nuestros alumnos aquí en las universidades, sino fundamentalmente, y yo primordialmente, para el hombre de la calle.
Gracias, Fernando.
Yo cuando escribí eso.
Gracias.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Hablar con esa persona, tomar un café con los del trabajo, recibir un mensaje de buenas noches, descubrir ese grupo indie a tus amigos, cenar en familia, enviar tus mejores deseos, postear tus vacaciones, saber que los tuyos están ahí. Conectar es mucho más que datos y gigas. Es la emoción que sientes al compartir momentos con los que más quieres. Lo mejor de conectar es cómo nos hace sentir. Felices fiestas. Telefónica.
La carta de Oli está. La carta de Jorge, la tienes. La carta de Ana, sin problema. Los niños enviaron ya sus cartas. Y ahora el Corte Inglés se encarga de la tuya. Con los juguetes del Corte Inglés puedes ganar una tarjeta regalo de 1.000 euros para ti. Ni un niño de 0 a 99 años sin juguetes. Hipercor y el Corte Inglés.
¿Las lecturas del gasto de la luz no coinciden con lo que has gastado? Reclama con OCU. ¿Tu operador de telefonía quiere cobrarte de más? Reclama con OCU. ¿Tu vuelo se ha retrasado y no te han indemnizado? Reclama con OCU. Si tienes un problema con un producto o servicio, llama gratis al 900-907-490 y reclama con OCU. 900-907-490.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
En Leroy Merlin puedes encontrar regalos útiles y originales que mejoran la casa y dan vida a todas las ideas. Como el taladro percutor Metabo de uso profesional con 2 baterías y un completo maletín de accesorios por solo 179 euros. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 6 de enero. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es para ti el autoconsumo compartido?
En Repsol, cuando hablamos de autoconsumo compartido, nos referimos, por ejemplo, a generar energía solar en tu tejado y que puedas compartirla con tus vecinos. Si quieres saber más sobre autoconsumo compartido, entra en Repsol.es. Repsol, inventemos el futuro.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Le diste una segunda oportunidad al running.
Buah, es que me duelen hasta las pestañas.
A las lentejas de tu tío.
Hombre, es que estas ya saben a lentejas.
Incluso a esa web de citas.
No soy fotogénico. En persona gano más.
¿Cómo no le ibas a dar una segunda oportunidad a tus sueños? 6 de enero, sorteo del Niño de Lotería Nacional con 700 millones en premios. Renueva tu ilusión.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo elegir el taller que yo quiero para reparar mi coche? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
¿Qué tal, Gemma? Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días.
Buenos días, señora. Buenos días. Aquel juego buenos que días. Usted no olvida.
Pues mira, el juego que se llamaba Puño o Boina. Este te va a gustar a ti mucho.
¿Nos cuentas tu historia?
Se ponía el primero apoyado en la pared
churro media manga, ¿no? Y había que saltar.
Exacto. Sí, había que ir corriendo, saltando.
Yo nunca entendí en ese juego, que evidentemente jugué muchos años, cómo no hubo 28.000 fracturas dorsales.
Sí, éramos niños.
Y de todo tipo.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos.
En Herrera, en COPE.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy hemos querido saber qué es lo más raro que te han regalado o en Navidad o en tu cesta de Navidad. Silvia, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, creo que de regalos raros este se lleva el primer premio.
Buenas tardes a la gente. A mí lo más raro que se me ha regalado en Navidad ha sido un cordero. Y no precisamente un cordero para meterlo en el horno, porque el mío estaba vivito y coleando. Muy chiquito, con nada, yo creo que no tenía ni un mes porque le tuve que dar hasta biberón. Pero es que mi hermano se tomaron muy a pecho eso de que yo les pidiera un cortacésped natural y no tuvieron otra cosa que aparecer en el campo donde yo vivo con un cordero.
Bueno, eso es una gracia regalando. Gracias, Silvia, por recoger nuestros mensajes de los oyentes esta tarde. Estas son las fechas en las que por todos sitios aparecen selecciones de las mejores fotos del año. La que hoy me ha llamado la atención es una de esas. La tomaron en un día de verano, en un día muy caluroso. Una mujer negra de mediana edad está sentada en la cama de matrimonio, una cama de matrimonio chiquita, una cama muy bien hecha. La mujer cierra los ojos y se lleva un pañuelo a la frente. La cama tiene un cabecero de madera y de mármol blanco y sale de la pared, parece salir de la pared. Sobre la repisa de piedra del cabecero, a una distancia calculada con precisión, hay un par de relojes de péndulo, dos jarrones con flores de cerámica y dos copas muy elegantes, de esas que no se usan nunca. No se acaba ahí la decoración. El hueco del que sale el somier está rodeado de una rista con pequeñas bombillas como las que ponemos para dar color a los árboles de Navidad. Mientras la mujer busca consuelo al calor, en el pañuelo empapado, detrás de ella hay un gran almohadón que grita con grandes letras «Good morning», «Buenos días». La mujer de la foto compró con mucha ilusión ese almohadón. Llevaba meses, quizá años, en los que al levantar la persiana le invadía un disgusto impreciso. A veces se convertía en un mal humor tormentoso. En otras ocasiones, sin embargo, era un malestar leve pero constante que lo invadía todo. Un malestar sordo, permanente. Estaba la mujer de la foto bien jorobada y lo estaba a veces sin darse mucha cuenta. Abría, ya digo, la persiana, se duchaba y sus pensamientos se llenaban de las cosas que tenía que hacer durante el día. Estaba muy ocupada en el trabajo, muy ocupada en mantener un buen ritmo de visionado de series. Y todo lo hacía la mujer de la foto como con una especie de ruido de fondo. Ya lo hemos dicho, un ruido que no le atronaba la cabeza, pero le hacía estar descontenta, incómoda, inquieta. Por eso se compró el almohadón. Por eso se compró el almohadón. Para que alguien le diera los buenos días. Y ahora te quedas con la linterna de Ángel Espósito.
Que un año más los socios del gobierno hayan salido en tromba a criticar el discurso navideño del rey y a intentar desacreditar tanto a la corona como al propio jefe del Estado muestra con nitidez en manos de quienes estamos. Aunque los partidos constitucionalistas, incluido el PSOE, hayan celebrado las palabras de Felipe VI, lo cierto es que el silencio de Pedro Sánchez, para no molestar a sus compañeros de camino, tampoco ayuda mucho. La cantinela de formaciones como Unidas Podemos, Esquerra Republicana o Bildu responde a un intento estéril de marcar una agenda que no les corresponde. Felipe VI mostró una especial sensibilidad frente a los problemas sociales que sufrimos, especialmente por la población vulnerable. Destacó el valor sustancial que la concordia y el diálogo siguen teniendo para la convivencia entre los españoles e hizo una contundente defensa de la Constitución como marco de convivencia en la pluralidad, justo cuando la Carta Magna es acosada desde frentes muy diversos. El rey ha subrayado que el espíritu de la Constitución nos convoca a la unidad frente a la división, al diálogo y no al enfrentamiento, al respeto frente al rencor, al espíritu integrador frente a la exclusión. Por eso ha sido y es la viga maestra que ha sostenido nuestra convivencia democrática frente a tantas crisis que hemos vivido, y por eso merece respeto, reconocimiento y lealtad. La virulenta reacción de los socios del gobierno nos permite entender que las palabras de Felipe VI no son obvias para un jefe de Estado, sino absolutamente necesarias para marcar el rumbo en esta hora.